Y ahora en Escala en París hablamos de política brasileña.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Brasil, el gigante sudamericano, es un socio estratégico para Francia en América Latina. Para que se hagan una idea, es el país de la región donde hay más empresas francesas, con una inversión de 40.000 millones de euros y más de 500.000 empleos directos. Y para profundizar esa cooperación, se celebra este año la temporada Francia-Brasil. Esta edición marca además el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Hay muchos proyectos, sobre todo en el sector energético, tanto con energías convencionales como renovables. Y para hablarnos de todo ello, hoy hace escala en París Pedro Brancante, que es jefe del Servicio de Minas y Energía de la Embajada de Brasil en París. Pedro, bienvenido y muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, el presidente Lula, Ignacio Lula da Silva, va a venir a Francia del 5 al 9 de junio. Primero se reúne con su homólogo francés en una visita de Estado, Emmanuel Macron, y luego participa en la cumbre de la ONU en los océanos en Niza, en el sur de Francia. Emmanuel Macron ya estuvo en Brasil hace aproximadamente un año y ambos mandatarios acordaron un plan conjunto para movilizar cientos de millones de euros en inversiones destinados a financiar proyectos de economía verde y transición energética. ¿Qué evoluciones ha habido desde entonces?
Bueno, sí, muchas gracias. El presidente Macron estuvo en Brasil en marzo del año pasado y se firmaron más de 20 acuerdos y entendimientos bilaterales en diversos campos. Y quería hablar un poco de este diálogo estratégico que se creó en transición energética y minerales estratégicos, o minerales críticos, que es un diálogo bilateral para justamente identificar oportunidades de inversiones conjuntas en Brasil o conjuntamente Brasil-Francia para desarrollar aún más el escenario de producción de energías limpias y tecnologías verdes, ¿no? Podemos decir. Y eso involucra no solo los gobiernos, pero también instituciones de pesquisa como universidades, empresas privadas. Hay muchos actores que están involucrados en eso y se realizó desde el año pasado muchas visitas técnicas, reuniones y, bueno, no nuevas parcerías.
O sea, que implica muchísima gente, ¿no?
Verdad.
Bueno, hay muchas empresas, como nos comentaba, aparte de instituciones y los dos gobiernos, como Voltalia y EDF, que son referentes en energías renovables en Brasil, en la eólica y en la solar, que además forman parte de un club mucho más amplio para implementar esa transición energética. Este club ya lleva funcionando 2 años. ¿Cuál es el balance que hacen?
Bueno, ese club está basado en Brasil con unas 25 empresas francesas que inversionan en diversos campos energéticos, pero el tema principal es la transición energética, o sea, las inversiones en energías renovables, perdón por el portuñol. Y es importante decir que Brasil es hoy la economía del G20 con mayor porcentual de energía renovable en su matriz energética, ¿no? Estamos hablando del último año del 90% de la electricidad generada y consumida en Brasil vino de fuentes renovables. Y las empresas francesas tienen un papel importante en eso, sobre todo en el crecimiento en los últimos años de la producción eólica en el nordeste de Brasil. Hay muchas instituciones francesas, no solo las empresas, pero también los que financian a la Agencia Francesa de Desarrollo, por ejemplo, y otros fondos privados y públicos que apoyan este desarrollo. Y Brasil entonces tiene una parcería muy cerca con esta y un diálogo muy fluido con estas empresas para que sigan inversionando en Brasil y se superen los retos de esta expansión acelerada.
¿Es más eólica que solar o ambas son prioritarias como estratégicas?
Para la política pública de Brasil, ambas son prioritarias. Brasil, para tener este alto porcentual del 90% en renovables, tiene que tener todas opciones disponibles. Hay mucha hidroelectricidad, pero en los últimos años lo que creció de verdad fueron las fuentes solares y eólicas. Y para ambas hay políticas públicas. En el caso de Francia, de la parcería Brasil-Francia, las inversiones son más enfocadas en generación eólica.
Este impulso hacia soluciones limpias para generar energía contrasta un poco con la estrategia brasileña de aumentar la producción petrolera, particularmente en áreas offshore, porque tiene la ambición de convertirse en el cuarto mayor producto mundial de petróleo. ¿Cómo justifican esta contradicción? Lula ya lo ha justificado porque dice que es en pro del crecimiento económico.
Bueno, no pienso que sea una contradicción, porque la realidad es que Brasil sigue teniendo metas y políticas públicas muy ambiciosas de descarbonación. En el año pasado se aprobó una ley que se llama de combustibles de futuro, justamente para descarbonizar aún más la matriz de transportes de Brasil, que ya es la más descarbonizada de las grandes economías, sobre todo con la presencia de los biocombustibles. Entonces Brasil no está de ninguna forma privilegiando un crecimiento del petróleo de fuentes fósiles en su matriz energética, pero la realidad hoy del mundo es que hay una dependencia todavía del petróleo para algunos sectores que va a seguir por algún tiempo. Entonces Brasil tiene objetivos muy avanzados, ya tiene una situación muy avanzada de descarbonación, pero también sigue con objetivos muy ambiciosos de políticas públicas para seguir descarbonizando su economía.
Bueno, Brasil no escapa entonces a esa dependencia del petróleo, de momento. ¿Qué lugar reserva Brasil a las empresas francesas en esta explotación de nuevos yacimientos de petróleo?
Bueno, los yacimientos de petróleo en Brasil son regulados por la Agencia Nacional de Petróleo y Gas, que hace subastas públicas para las empresas de todo el mundo que quieren participar en la explotación de esta actividad económica. Entonces hay, sí, empresas francesas, notadamente Total Energies está presente en Brasil, pero Total Energies está presente no solo en la producción de hidrocarburos, pero también en la producción de energía renovable. Hablábamos de eólica. Total Energies tiene una joint venture con Casa dos Ventos, que es una de las más grandes productoras eólicas en Brasil. Entonces Brasil es central para el plan de descarbonación de Total Energies también.
Hablemos ahora de minerales raros, que tanto están de moda. Hay una especie de carrera mundial, ¿no?, para conseguir este tipo de minerales. Francia no es una excepción, y en su afán, como otros países, de no ser dependientes de China, parece que Brasil es una muy buena opción para los franceses. Tiene muchos minerales raros, como el niobio, que es un metal muy resistente al calor y por lo tanto se puede usar para la construcción de cosas que necesitan mucha resistencia, reactores, puentes, bueno, en fin, aviones. En Brasil se produce más del 90% de este mineral, especialmente en Minas Gerais, no sé si lo pronuncio bien. ¿Qué papel está jugando Francia?
Bueno, Francia es un parcero muy, muy importante en este tema también, y tuvimos discusiones recientes muy fructíferas con no solo instituciones del gobierno francés, pero también empresas, justamente para inversionar en la producción y la industrialización de estas cadenas de minerales en Brasil. Porque la visión de Brasil es que es importante no solo tener los recursos minerales, digamos, naturales y exportarlos así, pero también tener inversiones para que una parte de la industrialización del procesamiento de estos minerales se pase en Brasil. Y bueno, entonces en el fin de este mes tenemos una conferencia muy importante en Brasil, en Brasilia, el 28 de mayo, sobre minerales críticos y estratégicos, y va a estar presente el delegado interministerial de minerales francés, que va a Brasil para participar de esa conferencia y tener diálogo con parceros brasileños.
Más reuniones. Brasil organiza en noviembre la COP de Belém en el corazón de la Amazonía, 10 años después de los acuerdos de París, y el presidente Lula estará presente en la conferencia aquí en Niza, en el sur de Francia, sobre los océanos que organiza en junio la ONU. Abogan los dos países por suspender el extractivismo en la zona internacional de fondos marinos. ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, esto es una discusión muy, muy específica, muy técnica, que se pasa en un órgano de las Naciones Unidas basado en Jamaica, ¿no? En Kingston, en la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. Y esta autoridad tiene la competencia para autorizar eventualmente la explotación de fondos marinos, sobre todo para pesquisa y desarrollo. Y entonces, lo que Brasil y Francia tienen en común es una visión que en este momento no hay todavía las informaciones, el conocimiento científico necesario para que se pueda autorizar una explotación comercial de estos fondos marinos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos biomas muy sensibles, ¿no? En el fondo del mar. Y entonces es la posición compartida entre Brasil y Francia y muchos otros países también. La reunión se pasa en julio de este año y vamos a ver cuál será el resultado.
Bueno, el presidente brasileño y el francés tienen una gran sintonía personal y política, al menos en público. Cada vez que se han visto, no sé, da la impresión que hay muchísima complicidad. ¿Es así? ¿Se aprecian uno al otro?
Bueno, creo que sí, creo que es lo que se ve en público, es lo que pasa de verdad. Hay un entendimiento que es digamos, institucional entre los dos gobiernos, pero también personal entre los líderes y jefes de Estado.
Y eso a pesar de que son de una generación diferente, ideologías diferentes, incluso visiones diferentes en temas como la guerra en Ucrania o el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Usted cree que van a aprovechar para hablar de la acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que tanto tarda en llegar y que en Francia, bueno, hay una gran oposición?
Bueno, como acontece en este tipo de visitas, se habla de todo, ¿no? Hay todos los temas de la relación están sobre la mesa y se habla con gran transparencia. Aunque haya posiciones distintas en algunos temas, eso se discute, y sobre todo en el caso específico de Mercosur, Unión Europea, es importante a resaltar que la negociación se da entre las dos instituciones regionales. O sea, los países tienen un rol importante, pero la negociación es entre Bruselas, ¿no? Entre la Comisión Europea y el Mercosur.
Pues muchísimas gracias, Pedro Brancante, jefe del Servicio de Minas y Energía de la Embajada de Brasil en Francia, por esta entrevista.
Te agradezco muchísimo.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfi.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Salud y Bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional.
Una investigación internacional identifica una de las claves de la alta agresividad del cáncer de páncreas. Este hallazgo abre las puertas a futuros tratamientos para combatir este tipo de cáncer. Ivonne Sánchez.
El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos, y esto se debe en parte a una proteína, la galactina 1, presente en el núcleo de unas células que rodean el tumor, los fibroblastos. La activación de estas células favorece el crecimiento y la diseminación del tumor, así como la resistencia a los tratamientos actuales. Este hallazgo, que proviene de un estudio internacional, abre nuevas pistas terapéuticas para combatir mejor este tipo de cáncer. Conversamos con la autora principal de esta investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista PNAS, Proceedings of the National Academy of Science.
Soy Pilar Navarro y dirijo el grupo de dianas moleculares del cáncer en el Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC y en el Hospital del Mar. Bueno, en este estudio nos hemos centrado en una patología muy importante, que es cáncer de páncreas, que es uno de los tumores más agresivos que existen. Y lo que hemos identificado es una función nueva de una proteína que se llama galactina 1, que puede contribuir de alguna manera a la agresividad tan alta que tiene este tumor. El cáncer de páncreas, lamentablemente, es uno de los que tiene peor pronóstico de los tumores sólidos, y los dos motivos principales son, por una parte, que se diagnostica tarde, es decir, que debido a que no hay unos buenos marcadores ni da sintomatologías muy evidentes, cuando se hace el diagnóstico, más del 80% de los pacientes ya tienen una fase avanzada de la enfermedad, muchas veces ya con metástasis o en cualquier caso que no se pueden operar, que es la única forma curativa de intervenir en este tumor. Entonces, este sería uno de los primeros motivos, que se diagnostica tarde, tiene un diagnóstico complicado. Y el segundo motivo es que el propio tumor per se es muy agresivo. Es un tumor, comparado con otros, que tiene una agresividad muy alta y responde muy mal a las terapias. Y la razón principal para esta alta agresividad es lo que llamamos el estroma o el microambiente del tumor, que es un componente dentro del tumor que no son propiamente, está formado por células que no son propiamente cancerosas, pero sí que se comunican con las células del tumor y le favorecen el crecimiento. Además, se produce también a través de estas células la formación de una especie de malla o de fibras que forman como una muralla para que el tumor esté protegido y de esta manera pues no lleguen ni los fármacos ni tampoco nuestras defensas naturales, el sistema inmune. Este estroma es una de las razones de que este tumor sea tan agresivo, porque en concreto en el cáncer de páncreas el estroma puede ser hasta el 80% de la masa del tumor. Se puede hacer una idea, ¿no?, las personas que me están escuchando, de que si el 80% de esta masa del tumor está formado por estas fibras, por estas células que se comunican y favorecen el crecimiento, etcétera, pues se entiende que el tumor sea tan agresivo por este componente de estroma tan abundante que tiene. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que en este estroma, como he dicho, estaba formado por células no tumorales que se comunican con las células del tumor. Y entre estas células no tumorales, las más abundantes son unas células que se llaman fibroblastos asociados al cáncer. Estos fibroblastos, ya habíamos visto en nuestro grupo anteriormente, que producen altos niveles de esta proteína que se llama galactina 1. Y la ventaja que le da al tumor que se produzca esta proteína a niveles tan altos es que la proteína galactina 1 puede favorecer la proliferación de las células. Esta proteína la secreta, las células de los fibroblastos secretan esta proteína al espacio extracelular. Ahí lo que hacen es tener funciones que favorecen el crecimiento del tumor, le hacen proliferar más rápidamente, le hacen migrar también, o sea, tener más capacidad de movimiento y producir metástasis. También le produce que tenga más suministro de alimentos, porque van a llegar más vasos sanguíneos hasta el tumor. Y finalmente tiene una función de evasión de la respuesta inmune también. Es decir, que la galactina impide que las células de nuestras defensas del organismo reconozcan a estas células tumorales porque les va a matar directamente a las defensas. Entonces, todo esto le da al tumor muchas ventajas, expresar galactina 1. En este estudio, lo que hemos visto es que, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, que tenía todas estas funciones tan importantes a nivel de fuera de la célula, de forma extracelular, lo que ahora hemos visto es que esta proteína también se localiza en el núcleo de los fibroblastos. Entonces, como bien saben, el núcleo es un poco como nuestra maquinaria de donde está almacenado nuestra información genética, está ahí el ADN, ¿no?, nuestra información genética. Y es el que controla la expresión de todas las proteínas que hay en esta célula y le confiere sus propiedades. Entonces, lo que hemos demostrado en el estudio es que la expresión de galactina en el núcleo va a hacer que estos fibroblastos se reprogramen a expresar una serie de genes que les van a hacer ser más protumorales. Es decir, los fibroblastos van a tener un nuevo programa genético debido a la expresión de galactina en el núcleo, que les va a permitir ser más agresivos y que se comuniquen de una forma más eficiente con las células del tumor y contribuyan a esta alta agresividad de páncreas. Entonces, el estudio ha aportado esta novedad, ¿no?, esta función nuclear que hasta ahora no se conocía para galactina 1 en el núcleo de los fibroblastos.
Muy bien, o sea que esta proteína también está adentro de estas células y no solamente en el estroma.
Eso es, no está solamente en la parte extracelular. El estroma sería todo, ¿no?, pero no está solamente en la parte fuera de las células, de los fibroblastos, sino también en el interior y en concreto en el núcleo, que es donde está nuestro material genético. Y ahí está haciendo un papel importante en el control de la expresión de ese material genético.
¿Por qué es importante este hallazgo?
Sí, aparte de entender mejor la biología del cáncer de páncreas, que siempre cuanto más conocimiento hay de una enfermedad, pues más podemos entenderla y podemos combatirla, tiene una importante aplicación a nivel más práctico de cuanto al descubrimiento de terapias, que es el hecho de que galactina 1, por estas funciones que ya he mencionado, que contribuyen mucho a que el tumor tenga ventajas y pueda crecer mejor, la expresión de galactina en el tumor, pues ya estaba en la diana o en el punto de mira de empresas farmacéuticas para diseñar inhibidores de galactina 1, que tiene todo el sentido, ¿no? Si conseguimos bloquear las funciones de galactina 1, pues vamos a bloquear estas funciones protumorales, ¿no? Vamos a impedir que haga que los tumores crezcan más rápido. Pero el foco principal que había hasta ahora para diseñar estos inhibidores era bloquear estas funciones extracelulares de la proteína. O sea, iban a atacar a la proteína que está fuera de las células de los fibroblastos. Lo que este estudio está, de alguna manera, dando una llamada de atención es que no solo es importante bloquear esas funciones extracelulares, sino que también sería deseable que los inhibidores que se estén diseñando también puedan entrar en las células del fibroblasto y bloquear sus funciones intracelulares en el núcleo, porque estas funciones también están contribuyendo a que los fibroblastos favorezcan la agresividad del cáncer de páncreas. Por lo tanto, la principal traslación del estudio es tener en cuenta para el diseño de inhibidores contra galactina 1, que lo ideal sería tener inhibidores que tanto puedan bloquear las funciones extracelulares como las intracelulares, o bien combinar inhibidores en los dos compartimentos celulares.
¿Y qué tan fácil en un futuro es poder inhibir esta proteína en los fibroblastos?
Bueno, ya hay fármacos desarrollados que bloquean las funciones extracelulares, es decir, que bloquear la proteína de alguna manera se ha conseguido ya mediante anticuerpos y también otras estrategias. De hecho, uno de los autores del artículo, el doctor Rabinovich, tiene una empresa que está generando o que ha generado ya anticuerpos para bloquear galactina 1 y que se está ya moviendo hacia los estudios clínicos para bloquear esta proteína. Las funciones intracelulares hasta ahora no se habían considerado en el diseño de los inhibidores, pero sí que existen estrategias para conseguirlo. Se ha demostrado para otras proteínas, no para galactina. Y para galactina también, a nivel preclínico, sí que existen también algunos inhibidores que pueden entrar en las células y bloquear la proteína. Incluso en los anticuerpos que ya se han generado también se pueden hacer modificaciones para conseguir que lleguen al interior de la célula, tanto modificando los anticuerpos como encapsulándolos en estrategias que existen farmacéuticas como nanopartículas o otras formas de hacer que estos anticuerpos puedan ingresar en la célula y bloquear las funciones intracelulares. Entonces, es factible, se puede hacer. Hasta ahora no se había planteado como principal mecanismo para bloquear las funciones, pero es algo que se puede llevar a la práctica clínica con fármacos, sí.
De acuerdo, es decir, la idea es desactivar estos fibroblastos, ¿no?
Correcto. Si bloqueamos las funciones intracelulares, estos fibroblastos se van a volver más, se llama quiescentes, o sea, van a quedarse como dormidos y en lugar de estar tan activados, que es como están en el tumor, al perder la expresión de galactina con fármacos que inhiban sus funciones dentro del fibroblasto, tendremos fibroblastos en un estado desactivado o dormidos que no van a tener este efecto tan... O sea, no van a poder comunicarse con las células tumorales y, por lo tanto, pues vamos a frenar la agresividad del cáncer con esta estrategia.
¿Esta proteína, la galactina 1, es propio del cáncer del páncreas o también está presente en otros tumores?
Puede estar presente también en otros tumores, no es exclusiva del cáncer de páncreas. Es una proteína que de forma fisiológica se produce en nuestro cuerpo en determinadas situaciones, porque la función que tiene principal es bloquear a las defensas del organismo. Y hay momentos en el cuerpo fisiológicamente que se necesita que esta función tenga lugar, por ejemplo, cuando hay una inflamación, pues para después de que participen nuestras células y queramos que esa inflamación baje y el cuerpo vuelva a estar en sus condiciones fisiológicas, hay alta expresión de galactina como molécula antiinflamatoria. O, por ejemplo, durante el embarazo de las mujeres, para evitar el rechazo de las células de la madre para el feto, que es un organismo de alguna manera exógeno para nuestro cuerpo, pues también hay altos niveles de esta proteína para evitar este rechazo, ¿no? Entonces, digamos que galactina es una proteína que tiene funciones buenas en el cuerpo. Lo que ocurre es que los tumores, y no solamente el páncreas, otros tumores, toman ventaja de estas funciones de la proteína, de que controle nuestras defensas y evite que tengan su actividad para defenderse el propio tumor y evitar que las células del sistema inmune lo rechacen, ¿no? Entonces, en este sentido, en este contexto, digamos, tiene sentido que esta proteína no solamente la exprese el tumor pancreático, sino también otros tumores. Lo que lo hace quizás más específico, o sea, lo que es más característico del cáncer de páncreas es que como este tumor tiene tanto estroma y esta proteína normalmente está expresada en el estroma, pues la proteína galactina 1 es muy alta en el cáncer de páncreas, mientras que en otros tumores está igual, la expresión no es tan elevada. Entonces la función de galactina probablemente en páncreas es muy importante, en otros tumores también puede serlo, pero digamos que en páncreas es nuestro principal interés por la elevada producción de la proteína que ocurre, que no es tan alta en otros tumores. Pero desde luego el uso de inhibidores de galactina se está planteando no solamente para cáncer de páncreas, sino para muchos otros tumores que sobreexpresan esta proteína, que expresa altos niveles de galactina.
Muy bien. Doctora, no sé si hay otro aspecto que no haya abordado que usted quiera recalcar o una conclusión.
Bueno, básicamente decir que este estudio ha sido gracias a la colaboración de muchos investigadores, tanto básicos que trabajamos más en entender estos mecanismos, ¿no?, más específicos y más técnicos de las patologías, como investigadores clínicos que son los que van a permitir luego el enfoque de trasladar esto al uso para pacientes, etcétera, ¿no? Y también pues grupos nacionales e internacionales, que siempre en el ámbito de la ciencia para poder avanzar es esencial, ¿no?, las colaboraciones entre diferentes grupos y poder entre todos pues aunar esfuerzos. Y por supuesto también agradecer mucho a las pacientes, a las asociaciones de pacientes, porque estos estudios también implican el uso de muestras de personas que tienen estas enfermedades, y que el hecho de que nos faciliten el acceso a sus muestras, etcétera, pues también nos permite avanzar, ¿no? Entonces agradecer pues también a todos los pacientes, y que esperamos que esto pueda traducirse en medio plazo o largo plazo en mejoras para aumentar la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas.
Escuchábamos a Pilar Navarro, directora del Grupo de Dianas Moleculares del Cáncer en el Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC y en el Hospital del Mar de Barcelona.
RFI, la selección del mes.
Blaise Faya y Mika Dous. See me going crazy, you got sick moving stock. Skills man, no one can buy it in store. Phone so, yeah me girl, we got the city lock. Now no don't stop, ready for your till I please it up. Souffle sur nos hivers. Victor Sol. Passe les âges, ils viendront les beaux jours. Étrange écho d'un autre monde. Invigo. El gâteau.
RFI